Dentro de 20 días, todo el mundo volverá a centrar su atención en Estados Unidos. Pero esa vez, no para saber qué ocurre con los mercados y los bancos, sino para conocer quién dirigirá al país más poderoso del mundo por los próximos 4 años. El 4 de noviembre, unos 200 millones de ciudadanos estadounidenses habilitados podrán elegir a su presidente en una votación en la que querría participar seguramente buena parte de la población del planeta. Los candidatos principales, ustedes ya los conocen bien. Por un lado, el republicano John McCain.
I have a privilege given few Americans. The privilege of accepting our party's nomination for President of the United States.
Y por el otro, el demócrata Barack Obama.
With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
Se trata de una elección que esta vez tiene características muy especiales por los candidatos que están en pugna, por el momento en el que ocurre, por todo lo que está en juego, porque los dos candidatos proponen un cambio a la forma en que George W. Bush ha manejado el gobierno en los últimos 8 años. Entonces, cuando faltan unas horas nada más para el último debate televisivo entre Obama y McCain, esta mañana les proponemos en perspectiva una tertulia especial para evaluar la marcha de la campaña y las posibilidades rumbo a las urnas. Una tertulia especial con 3 panelistas. Por un lado, y aquí en estudios, Roberto Porzekansky, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Ustedes saben que habitualmente lo escuchamos desde Boston, Massachusetts, porque allí está radicado. Allí es candidato a doctor en Relaciones Internacionales en la Fletcher School de la Tufts University. Por estos días, casualmente, Roberto está acá en Montevideo. Buen día, Roberto.
Buen día, Emiliano.
Por otro lado, está con nosotros también Mauricio Rabuffetti, corresponsal para América Latina en Washington de la agencia France Press. Buen día, Mauricio. ¿Cómo está Washington a esta hora?
Bueno, esta hora está bastante fresco, Emiliano. Buenos días para ti, para Roberto y para la audiencia y para el otro invitado que todavía no presentaste.
El otro invitado es Fernando Rosenblatt, politólogo, colaborador de En Perspectiva, actualmente radicado en Santiago de Chile, donde realiza un doctorado en ciencia política en la Universidad Católica de ese país. Buen día, Fernando. ¿Cómo están las cosas allí?
¿Qué tal? Buenos días. Acá un día realmente muy lindo. Empiezan los días lindos que hasta abril son como una constante en Santiago.
Fernando está integrando esta mesa porque viene siguiendo muy de cerca, diría que apasionadamente, esa campaña electoral en Estados Unidos, ¿no?
Sí. La verdad que desde que empezó la vengo siguiendo muy, muy de cerca.
El mundo en perspectiva.
Empecemos por ubicarnos en el punto en el que nos encontramos. Roberto, ¿cómo definirías el estado de situación de la carrera presidencial?
Bueno, claramente estamos en un momento donde en últimos 10 días, Obama realmente ha despegado en las encuestas nacionales, a llegar al punto que ha llegado a tener un liderazgo promedio, de acuerdo a distintas encuestas, de unos 8 puntos sobre John McCain. De todos modos, y esto siempre cabe recordarlo cuando se aproxima una elección en Estados Unidos, que lo que importa en Estados Unidos no es la elección general a nivel nacional, sino qué es lo que está pasando en algunos estados específicamente, ¿verdad?
Sí, porque esta es una elección que se define estado por estado.
Se define estado por estado, y si uno fuera a tomar como base lo que pasó en el año 2004, que es lo que están haciendo las campañas tanto de Obama como McCain, y piensa qué estados se pueden dar vuelta para que Obama se lleve esta elección, ahí hay que mirar las elecciones, las encuestas, y hay varios estados que fueron para Bush en el año 2004 que se están empezando a pasar para el lado de Obama, lo cual indicaría que si la tendencia se mantiene, Obama sería el próximo presidente de Estados Unidos.
A propósito, y antes de seguir, una recomendación para los oyentes, una página en internet que puede resultarles útil durante esta mesa y en los próximos días para seguir algunas de las referencias a estados y votos. Una página que Roberto tiene abierta en su notebook en este momento. ¿Qué es esta página, Roberto?
Es una página que le permite a uno, arranca con el mapa electoral del 2004 y le permite a uno, con el clic de un mouse, cambiar estados de una columna a la otra para ver cuáles son las distintas posibles combinaciones con las cuales un candidato puede ganar. Allí podemos ver, por ejemplo, que simplemente ganando el estado de Ohio, Obama sería presidente, es decir, agregando el estado de Ohio a los que ganó Kerry en el año 2004, lo mismo con Florida y lo mismo con otro tipo de combinaciones de estados que están yendo para el lado de Obama en este momento.
Para los oyentes, la dirección de esa página es bastante sencilla, es www.270towin.com.
Sí.
¿Cómo la dicen en inglés ustedes?
270towin.com.
Muy bien. Esa es la página. Mírenla y en todo caso nos cuentan si les sirve o no les sirve. Mauricio, en Estados Unidos mismo, en Washington, ¿cómo defines tú el estado del debate y la campaña?
Bueno, de forma muy similar a como lo hizo Roberto, agregándole un detalle de, digamos, histórico, que es el hecho de que según algunas encuestadoras, en particular una que le dio 11 puntos de ventaja a Obama el lunes, en un estudio que sacó el diario Washington Post, según esas encuestadoras, no hay ningún candidato presidencial que haya estado por debajo de sus rivales en las encuestas, como es el caso de McCain, que está por debajo de Obama en este momento, que se haya recuperado de una diferencia tal desde el año 1936. Ajá. Con lo cual, realmente es un antecedente importante. Estamos hablando de 72 años de elecciones en los cuales ningún candidato logró superar esta ventaja. Pero además, Emiliano, hay un factor que yo creo que...
O sea, pese a que la elección se define estado-estado, como decíamos recién, pese a que hay un congreso elector y cada estado tiene una cantidad de votos en ese congreso elector, la historia dice que si la relación en las encuestas es de este orden...
Eso se filtra para los estados. O sea, la elección puede estar... un candidato puede perder la elección a nivel del colegio electoral y ganarla en el voto popular, pero por márgenes muy pequeños, como fue el caso de Al Gore, recordemos. Pero si la elección está con este nivel de diferencia, si se mantiene lo que dicen las encuestas, eso en algún momento se filtra a nivel de los estados y da vuelta a uno o dos estados que son los que hacen falta para ganar la elección.
Mauricio, ¿qué estabas agregando?
Pero no, lo que estaba agregando, Emiliano, es lo siguiente. Que es una cosa interesante de entender para ver por qué esta diferencia. La campaña de Obama ha tenido una estrategia en los últimos dos meses, diría yo, que ha sido sumamente exitosa, que es realmente machacar en el intento de asimilar las propuestas de John McCain con las políticas de George Bush. Y tuvo un aliado fundamental en esta debacle financiera que se produjo en las últimas semanas, porque de alguna manera la gente común está achacándole la responsabilidad de esta situación, que quizás tiene más que ver en cuanto a su gravedad con el sistema regulatorio que existe en Estados Unidos, está achacando la responsabilidad de esta situación la gente a este gobierno, que es republicano, y con el cual McCain estuvo de acuerdo en un montón de ocasiones. Entonces, de alguna manera lo que se generó es un sentimiento de rechazo que se contagió, el sentimiento de rechazo hacia esta administración se contagió hacia la campaña de McCain. Al punto tal, Emiliano, que el domingo pasado McCain tuvo que dar un discurso a su equipo de campaña para motivarlo. Ajá. Y la verdad es que con algunas de las personas de la campaña con las que personalmente hablo todos los días, reconocen que el nivel de entusiasmo dentro de la campaña de McCain realmente ha bajado y la campaña ha perdido impulso y es notorio.
Fernando, ¿tu aporte para situar el estado de la campaña a 20 días de la votación?
Sí, básicamente comparto todo lo que fue señalado tanto por Roberto y por Mauricio. Señalemos que aquellos estados que, digamos, son estados que... hay batallas muy fuertes por ellos, por ejemplo el estado de Ohio, un estado donde Obama ha pasado los últimos días allí. Las últimas encuestas de los primeros días de octubre están todas indicando que se están inclinando claramente por Obama. Y claro, lo que señalaba Roberto de que el colegio electoral es lo que realmente importa y por lo tanto los estados que gane cada uno de los candidatos es realmente lo que señala la cuestión en esta campaña. Para el New York Times, Obama está solo 6 votos electorales de llegar a los 270 para ganar. Y por otro lado, Real Clear Politics, que es una página que de alguna manera resume las distintas encuestas, Obama está hasta pasado de votos electorales para alcanzar la presidencia. En relación al estado de situación, yo creo que, yendo a un plano más general de lo que planteaba Mauricio, digamos que Obama ha logrado machacar sobre el issue, sobre el tema, que hace ya bastante tiempo es el primordial para los norteamericanos, que es la economía. ¿Sí? Ha logrado salir de los ataques, que ahora podemos hablar de eso, centrados en su candidato, para centrar los ataques a su candidato en función de un tema, y el tema es la economía. ¿Sí? Y ha sido muy puntual en los planteamientos en relación a qué es lo que haría él si fuera presidente, señalando un plan que en definitiva es mucho más cercano al votante, digamos, medio norteamericano. Y, por otro lado, la campaña de McCain se ha centrado sobre todo en críticas y ataques y en generar miedo en relación a su oponente. Y eso ha generado reacciones negativas en el electorado, de acuerdo a lo que señalan las encuestas. De alguna manera, McCain ha centrado principalmente la crítica en su candidato, generando miedo, temor en el electorado, señalando Obama no tiene experiencia, Obama es muy riesgoso para América. Ese ha sido el eslogan de las últimas semanas en la campaña de McCain. De alguna manera, Obama, si bien criticando a su rival, señala como eslogan en las últimas semanas, no podemos costear a McCain. Y en ese sentido, deriva todo el planteamiento en cuestiones económicas. Y de alguna manera ha ganado, digamos, el discurso en el tema principal para los norteamericanos. Y por supuesto, como decía Mauricio, la crisis financiera sin duda ha ayudado. ¿Por qué? Yendo a un plano más de definición teórica de la ciencia política y de la economía, digamos que los norteamericanos en estos momentos están ubicados en lo que podríamos llamar el dominio de las pérdidas, ¿sí? Están enfrentados en una situación de crisis y, por lo tanto, en la psiquis, digamos, del pueblo norteamericano, ellos están en crisis. Por lo tanto, planteamientos de cambio real, frente al cual realmente Obama ha logrado hegemonizar ese discurso, más allá de que McCain también ha intentado señalar el cambio y distanciarse del gobierno de Bush, de alguna forma el electorado estaría más pronto, más preparado para enfrentar un cambio más que para asimilar una continuidad posible en las políticas. Y de alguna manera el hecho de que McCain pertenezca al Partido Republicano es una sensación, genera cierta continuidad, más allá de que McCain ha intentado distanciarse de Bush.
Para que los oyentes se sitúen, para que los oyentes tengan algún ejemplo de cómo está colado de manera protagónica en el debate la crisis financiera, les cuento que, por ejemplo, durante un discurso pronunciado el fin de semana en el estado de Virginia, el candidato republicano John McCain explicó que el próximo presidente no tendrá tiempo para prepararse para la Casa Blanca. No va a poder darse el lujo de estudiar los temas antes de actuar. Va a tener que actuar inmediatamente, enfatizó McCain.
And to do that, he will need experience, courage, judgment and a bold plan of action to take this country in a...
Y para hacerlo necesitará tener experiencia, coraje, juicio y un plan drástico para llevar este país a una nueva dirección. No podemos pasar los próximos 4 años como pasamos los últimos 8, esperando que nuestra suerte cambie. Se está haciendo tarde, nuestros problemas se están empeorando, nuestros enemigos observan, tenemos que actuar de inmediato, tenemos que cambiar de dirección ya y tenemos que pelear. Y ustedes y yo sabemos cómo hacerlo, decía McCain. Por su parte, el demócrata Barack Obama, hablando el viernes en un acto público en el estado de Ohio, coincidió en la necesidad del cambio, pero sostuvo que McCain no es el candidato adecuado para llevarlo a cabo.
I've said it before and I'll say it again. Senator McCain has served this country with honor.
Lo dije antes y lo digo ahora. El senador McCain ha servido a este país con honor. Merece nuestro agradecimiento. Pero cuando se trata de economía, el senador McCain simplemente no entiende nada. Está fuera de foco y está fuera del tiempo.
He's out of touch. And that's why he's out of time.
Roberto.
Sí, yo quería agregar una cosa y es que me parece importante, y es que si bien la crisis electoral en cierta medida le dio una ventaja que inevitable a Obama, si se pudiera poner en esos términos. Yo creo que también hubo una oportunidad que McCain no supo aprovechar. Creo que se abrió una ventana de oportunidad con la crisis de que la gente gravitara hacia el personaje conocido y con experiencia, y que McCain desperdició esa oportunidad con un muy, muy mal manejo de la crisis en cuanto a cuando dijo que iba a suspender su campaña para ir a Washington a convencer a los senadores y a los legisladores a que pasaran el paquete de ayuda. Después, al final, su viaje a Washington empeoró la situación política, volvió, dijo que no debatía si el paquete no se aprobaba, pero al final debatió el paquete no se había aprobado. O sea, que mostró una nivel de vacilación que me parece que no era necesariamente, o sea, si bien todo el favorizado Obama, creo que McCain tampoco ayudó con su actitud frente a la crisis, y ahí creo que se terminó de dar vuelta a la tortilla.
Mauricio.
Claro, pero eso si me permite, eso tiene Roberto, coincido completamente con lo que decís. Ahí hubo un punto de quiebre real en la campaña, pero que fue producto de malos consejos de los asesores del candidato, y que venían de que en situaciones anteriores a McCain esa estrategia de decir pongo mi campaña en un freezer, la suspendo, le había funcionado muy bien. Recordemos que pocas horas antes de que comenzara la convención republicana en St. Paul, Minnesota, estaba por tocar tierra en Estados Unidos el huracán Gustav, y McCain prácticamente suspendió la convención. Yo estaba en St. Paul en ese momento, estuvimos dos días en los cuales no sabíamos si la convención republicana, perdón, se hacía o no se hacía, y fue prácticamente inmediato el aumento de McCain en las encuestas en ese momento. Pienso que la estrategia fue un poco la misma, es decir, ser consecuente con su eslogan de campaña, que es poner el país primero, y hizo mostrar que su prioridad era sacar a Estados Unidos de esta situación económica tan difícil, y al mismo tiempo bajar presión en un momento en el cual debatir con Obama lo iba a poner a él en una situación difícil, porque recordemos que para la mayoría de los norteamericanos Obama es el más capacitado para manejar la economía, según las encuestas, con una diferencia notoria de casi 20 puntos porcentuales por encima de McCain. Es muy importante esa diferencia. Entonces, lo que ocurrió fue un intento de McCain por capitalizar en las encuestas esa situación de crisis que tú bien decías, que además se vivió de manera frenética en el Congreso aquí en Washington, y no le salió muy mal, y hubo un punto de quiebre, y a partir de ese momento claramente se distanció Obama.
Es interesante lo que está diciendo Obama, lo que recién escuchábamos en ese discurso, ¿no? Respondiendo a las críticas de McCain, de que él, Obama, tiene poca experiencia, y que, por ejemplo, en materia de asuntos internacionales sería un riesgo eso. Obama ahora dice lisa y llanamente que McCain, cuando se trata de economía, simplemente no entiende nada, ¿no? Es un discurso terriblemente frontal. Fernando.
Sí, y precisamente en eso me quería centrar, hablando de la ventana de oportunidades que planteaba Roberto. Obama lo aprovechó muy bien, inundó el discurso de la campaña con políticas específicas y sectoriales, planteando políticas específicas y sectoriales que movilizan mucho al electorado medio de Estados Unidos. Planteó, por ejemplo, en los últimos días, la necesidad de generar obras públicas, infraestructura, para generar trabajo. Y entonces, es decir, ha estado planteando políticas que de alguna manera le llegan al votante, ¿sí? Además de los planteos macroeconómicos y demás, donde hay pequeñas quizás diferencias entre McCain y Obama, algunas sí son sustanciales, de alguna manera aprovechó esa ventana de oportunidades hablándole en relación a la crisis al votante medio norteamericano. Y en relación a la actitud de McCain con respecto a qué hacer mientras estaba generando el paquete de rescate financiero, yo no lo veo del mismo modo que Mauricio. Creo que en el caso del huracán sí, indudablemente tomó una decisión que bueno, le iba a ser beneficiosa, digamos, puso el país primero, como dice el eslogan, y logró ejemplificarlo, si se quiere. Pero de alguna manera el hecho de meterse en ese lío, digamos, que suponían las negociaciones en el Congreso, iba a ser por demás difícil. Él no iba a poder imponer su liderazgo en un Congreso donde no es mayoría el Partido Republicano, y se iba a terminar metiendo, digamos, en una situación bastante complicada, ¿no? Donde a su vez tampoco es que tiene a todo el Partido Republicano detrás suyo. Entonces, de alguna forma, tomó decisiones que, digamos, él podría haber intervenido de alguna manera en el discurso, en el debate, en relación al rescate financiero, de otra manera, desde lejos, sin necesidad de, entre comillas, ir a Washington, ¿no?
Fernando, si me permitís, una precisión. Lo que yo dije exactamente fue que, creo que estamos de acuerdo, fue un intento de McCain de capitalizar de la misma manera que hizo con el huracán en esa situación, y no le funcionó, además de tratar de esquivar un debate en un tema en el cual Obama estaba por delante. Estamos de acuerdo que fue una estrategia claramente equivocada. Ahora, fue la estrategia que le aconsejaron sus asesores, como decía Roberto, erróneamente.
Claro, claro.
En perspectiva.
En sus discursos de campaña, el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, Joe Biden, suele llamar a los estadounidenses a votar por Barack Obama para recuperar el orgullo nacional.
Well, ladies and gentlemen, I have never seen a time in my career when so many good, hard-working Americans have been...
Damas y caballeros, nunca he visto en toda mi carrera tantos estadounidenses golpeados, pero es momento de levantarnos de nuevo. Estados Unidos está listo para levantarse. Ustedes están listos para levantarse. Yo estoy listo para levantarme. Barack Obama está listo para levantarse. Ese es nuestro tiempo. Así que levantémonos. Levantémonos y recuperemos Estados Unidos. A 20 días de las elecciones presidenciales más influyentes del mundo, aquí estamos en una tertulia especial con Roberto Porcekansky, 30 años, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Fernando Rosenblatt, 26 años, politólogo, colaborador de En Perspectiva, actualmente radicado en Santiago de Chile. Mauricio Rabuffetti, 32 años, corresponsal para América Latina en Washington de la agencia France Press. Los oyentes también acercan su punto de vista, también acercan sus preguntas. Y, por ejemplo, estaba este correo electrónico a propósito de cuánto puede influir el componente racial perjudicando a Obama. Juan, concretamente, pregunta, ¿les parece que el pueblo de Estados Unidos ya superó esa faceta como para no afectar la elección? ¿Roberto?
No, yo creo que no la superó, pero creo que puede ser que no afecte la elección en el sentido de no afectar el resultado final. Creo que por dos motivos. En primer lugar, creo que mucha de la gente que todavía tiene prejuicios raciales vota republicano, por ende no cambia demasiado, o vota en estados donde, en el sur de Estados Unidos, donde los republicanos van a ganar igual. Habiendo dicho eso, digo también que hay una cosa que se conoce en Estados Unidos como el efecto Bradley, el Bradley Effect, que básicamente significa que la gente en las encuestas dice que vota un negro y después va a votar y no vota el negro. Entonces, por eso siempre las encuestas le dan una mayor ventaja a los negros que después no se manifiestan las urnas. Y es algo que, por ejemplo, se usó mucho para explicar lo que había pasado en la elección, en la segunda primaria en New Hampshire, cuando las encuestas decían que ganaba Obama y ganó Hillary Clinton. Creo que el factor racial y el factor, lo que en Estados Unidos se llama el turnout, o sea, la cantidad de gente que sale a votar el día de la elección, son los dos imponderables que no estamos viendo en las encuestas. Creo, sin embargo, que si la tendencia se mantiene, esos dos imponderables o se van a cancelar o no van a ser suficientes para revertir la tendencia.
Mauricio, ¿tu respuesta a esta pregunta?
Creo que suscribo palabra por palabra lo que dijo Roberto. Es una cuestión que está básicamente concentrada en ciertos estados del centro y del sur del país. Y es muy difícil tenerlo claro porque, como bien decía Roberto, todos los encuestadores consideran eso, así como el estado del tiempo, que incluyen en el ánimo y en las ganas de votar y de salir a votar de la gente, como imponderables. Así que no tengo mucho que agregar a lo que Roberto ya dijo.
Fernando, en la intervención de Roberto aparecía también otro de los factores a tener en cuenta, que es esto de la capacidad para sacar más gente a votar. Un asunto que a ti te interesa de manera especial.
Sí, para empezar, suscribo, como decía Mauricio, palabra por palabra lo que decía Roberto.
Es que Roberto es un maestro, ¿no?
Roberto es un maestro, sí, indudablemente. Pero me quería detener en el asunto de salir a votar, ¿sí? Porque indudablemente donde el voto no es obligatorio y donde generalmente ha votado alrededor del 50% de los habilitados, registrados para votar en Estados Unidos, es indudablemente un imponderable. Y es algo que se distribuye prácticamente normalmente a lo largo de todos los estados. Por lo tanto, centrando en lo que decía Roberto, que la cuestión racial no superada en Estados Unidos se centra en determinados estados que de por sí votan republicano, este es sobre todo el imponderable mayor comparando a los dos, ¿sí? Y me gustaría que Mauricio pudiera dar otra versión, pero yo tengo la sensación de que la campaña de Obama ha sido más exitosa a lo largo de las primarias y en estas también, en la carrera por la presidencial, en sacar a votar gente, ¿sí? Para empezar, hay cifras contundentes, hubo cifras contundentes en las primarias de que la gente que votaba por primera vez votaba a Obama, y ese es un dato realmente no menor, ¿sí? Y a su vez, la campaña Obama, tú planteabas sobre el final del bloque cuánto incide el financiamiento, Obama tiene muchísimo más dinero que McCain recolectado, y tiene, por lo tanto, mayor capacidad de movilización. Creo que la tuvo para el periodo en el que todavía estaba habilitado el registro de nuevos votantes, y a su vez puede tenerla para movilizar en el día de la elección. Entonces, si Obama logra un turnout muy importante, puede ser muy significativo para terminar de inclinar la balanza.
Mauricio, tú que no estás anclado en Washington, que por tu trabajo te mueves mucho por Estados Unidos, que has seguido a los candidatos, has estado en varios de sus actos, bueno, has estado en algunas de las convenciones, sobre este tema de la capacidad de sacar a votar nuevos ciudadanos, ¿qué dices?
Mira, yo creo que por mirarlo en el terreno, hay dos elementos que por lo menos desde mi perspectiva personal puedo aportar. En primer lugar, una diferencia muy importante en el entusiasmo que genera en las personas uno y otro candidato. Es decir, Obama es alguien extremadamente carismático, con una capacidad oratoria excepcional, comparable quizá a la de Bill Clinton, que es una persona que cuando uno la ve llegar a un lugar, automáticamente en la primera frase se ganó a la audiencia, se hizo cómplice de la audiencia. Y McCain es una persona que hasta por cuestiones, digamos, de edad, tiene la contra de no generar ese entusiasmo, esa devoción que genera Obama en un evento abierto. Y esto fue muy claro y en la comparación de las dos convenciones. Si tú observas lo que pasó en la convención demócrata, que fue histórica por un montón de razones, pero que además enucleó a 85.000 personas permanentemente en estado de excitación y de entusiasmo, fue completamente diferente lo que pasó en la convención republicana. La convención republicana era gente mayoritariamente, digamos, de 40, yo te diría que 45 años para arriba, y no creo equivocarme en esa generalización. Y tuvo un nivel de entusiasmo muy muy inferior a la convención demócrata, y esto se ve en, como tú decías, se ve en los actos, en la forma de presentarse ante la audiencia, se vio en los debates. Obama tiene una forma de comunicarse que llega mucho más a la gente, y efectivamente el punto fundamental es que los jóvenes, que van a votar como nunca en esas elecciones, van a votar mucho más por Obama, lo cual es un factor que favorece sin duda al candidato demócrata.
Yo quería agregar una cosa, porque aquí en Uruguay hay dos cosas que nos cuesta mucho entender sobre las elecciones de Estados Unidos. La primera es el colegio electoral, de la que ya hemos hablado. La segunda es que acá, en realidad, cuando nos referimos al día de la elección, creo que la forma más precisa de hablar de esto es el día que terminan las elecciones, porque las elecciones ya empezaron. Hay estados donde la gente ya está votando, y el esfuerzo de Obama se ve, por ejemplo, que en el estado de Ohio, donde se pasó una ley muy controversial que le permite a la gente registrarse para votar y votar el mismo día, la campaña Obama está sacando ómnibus de las universidades, que son el mercado cautivo de Obama, a la gente. Los ponen en un ómnibus, los llevan a la oficina electoral, se registran, votan y vuelven a su universidad. O sea que el factor de cuánta gente va a votar es importante. El otro factor del que hablábamos al principio, que creo que es muy importante, y lo mencionaba Fernando, es la ventaja financiera. Hay una ventaja financiera tan enorme que, por ejemplo, Obama se va a dar el lujo de el 29 de octubre hacer contratar media hora de publicidad electoral en las dos cadenas principales de televisión, algo en costo enorme que le va a dar una exposición, que por ejemplo la última persona que lo hizo fue Ross Perot, aquel candidato de un partido independiente que compitió con Clinton y con Bush padre, que logró que lo vieran 26 millones de personas. Entonces creo que la ventaja de financiera Obama está jugando, y está jugando muy fuerte.
Y a su vez, ¿cómo la logró? Bueno, hablamos de esto en algunas otras ocasiones.
Yo creo que logró expandiendo mucho su base de votantes y, digamos, logrando recaudar a través de Internet, pero también la logró con una jugada que fue muy criticada, que es renunciar por primera vez desde 1970, cuando se aprobó la ley, a financiación pública. Es decir, renunció a todo tipo de topes para gastar en la campaña, lo cual le ha dado básicamente una campaña que es un barril sin fondo.
Desde el punto de vista de América Latina, ¿quién nos conviene que gane? Pregunta Javier desde una ciudad de Minas nubosa y sin lluvia, con su mensaje de texto. Sería bueno que habláramos de esto en el final de esta tertulia especial. ¿Qué habría de diferencias entre un gobierno de Barack Obama y un gobierno de John McCain? En particular, ¿qué matices se darían con respecto a nuestra región?
En perspectiva.
La compañera de fórmula de John McCain, Sarah Palin, critica la campaña de Barack Obama porque sostiene está obsesionada con el pasado y, en cambio, llama a pensar en el futuro. ¿Saben? Para una campaña que dice mucho sobre el futuro, nuestro oponente ha estado hablando mucho sobre el pasado, metiendo el dedo en el pasado. Esa estrategia es demasiado estrecha. Ya es suficiente. Ellos miran al pasado porque es donde encuentran la culpa. Nosotros nos unimos a ustedes para mirar al futuro, porque ahí es donde están las soluciones. Roberto Porzekansky, acá en Montevideo, Fernando Rosenblatt en Santiago de Chile, Mauricio Rabuffetti en Washington. Ellos son los integrantes de esta tertulia especial a 20 días de las elecciones presidenciales más influyentes del mundo. Los oyentes también hacen sus preguntas y, por ejemplo, dice Alejandro, porque es otro de los que ha planteado este tema, como latinoamericano, ¿es más beneficioso que gane Obama? Por lo general los demócratas miran más a Latinoamérica y no son tan intervencionistas, dice este oyente. ¿Qué le respondes tú, Fernando?
En primer lugar, que esta respuesta es bastante complicada. A ver, generalmente se sostiene que, bueno, los republicanos tienden a tener posturas más liberales y, por lo tanto, sería más beneficioso que gane un republicano, en tanto beneficiaría comercio exterior con América Latina. Eso por un lado, Roberto lo puede explicar mejor, en esto también es un especialista. Ahora bien, yo creo que lo que hay que señalar es que el mundo es afortunado por tener en el país más influyente hasta el momento un proceso electoral. La situación con el gobierno de Bush, un gobierno que ha sido altamente belicista, no es favorable para ninguna región. En Chile están siguiendo muy de cerca la campaña, como en todos lados. Recordemos que Chile tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y, de alguna manera, países como Chile, que han logrado diversificar su comercio exterior, no les importa tanto con quién van a hacer mejores negocios, ¿sí? Con qué candidato podrían hacer mejores negocios. Les interesa porque estamos hablando de la primera potencia. ¿Sí? Pero yo creo que de alguna manera lo que necesita el mundo, y ya no solo América Latina, es un Estados Unidos que abandone posturas hegemonicistas y que logre de alguna forma concertación de intereses en el plano internacional. Indudablemente el comercio y las economías mejoran, y no solo algún sector, cuando tenemos condiciones de menor conflicto a nivel internacional. Y en ese sentido yo creo que Obama ha demostrado señales y capacidad y voluntad de negociación y acuerdo mayores que McCain. Con respecto a América Latina, realmente no ha estado muy ausente, realmente y llamativamente muy ausente en los dos debates presidenciales el tema, pero de alguna forma eso es indicación de que esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente el tema en materia internacional ha sido la guerra, las guerras que tiene Estados Unidos. De alguna manera, si Estados Unidos logra resolver esos conflictos, puede mirar de nuevo hacia zonas donde no tiene conflictos, sino más bien la posibilidad de generar acuerdos y negocios.
Roberto, más en general, no solo a propósito de América Latina, ¿en qué se diferenciarían una administración Obama de una administración McCain? Por ejemplo, tengo acá este mensaje de Jorge de Paso Carrasco que dice, son dos imperialistas de distinto color.
Sí. Antes de seguir, de responder esta pregunta, quiero decir algo sobre América Latina. Yo creo que hay un punto donde hay una diferencia central y es la política respecto a Cuba. Y lo digo por dos motivos. En primer lugar, porque Obama va a ser el primer presidente, si es presidente, que nació después de la Revolución Cubana. Y él dice, esta política de aislamiento a Cuba es anterior a mi nacimiento, dice, y claramente no ha funcionado, por lo cual él propone cambiar la alternativa. Esto además viene apoyado de un cambio demográfico en el estado de la Florida, donde los viejos cubanos del exilio están cada vez más viejos y la emigración de los países del norte ha cambiado la situación política. Entonces yo creo que respecto a Cuba puede haber una diferencia sustancial. La pregunta más general, está claro que en Estados Unidos no hay izquierda radical, si esa es la pregunta, pero me parece que va a haber una diferencia importante, por ejemplo, y en primer lugar, a nivel de la guerra en Irak, creo que Obama está comprometido a disminuir la intervención americana en ese país, ya no solo por motivos de campaña electoral y proceso electoral, sino porque necesitan la plata, necesitan mover las tropas y la plata para otro lado. Creo que esa es la primera diferencia sustantiva. Creo que va a haber diferencias en el tema calentamiento global, si bien McCain de los republicanos es de los que menos ha sido escéptico respecto a ese tema, y después creo que va a haber muchas diferencias en lo interno y en legados, sobre todo en la designación de jueces para la Suprema Corte de Justicia. Para terminar, quiero decir que he escuchado aquí en la tertulia gente diciendo que el argumento que manejaba Fernando, ¿no?, que hay que mirar la elección de Estados Unidos en América Latina bajo el prisma de los intereses comerciales. Creo que eso es asumir que Uruguay está en Marte y su único contacto con el mundo es el mundo comercial, y creo que es una visión un poco reduccionista, ¿no?
Uh-huh. Mauricio, ¿tú qué agregas sobre este análisis? ¿Cómo sería un gobierno McCain? ¿Cómo sería un gobierno Obama? ¿Dónde estarían las diferencias?
Yo tengo una visión un poco diferente quizá a la de Roberto y a la de Fernando en cuanto a la relación con América Latina. Mira, en los últimos dos años me ha tocado entrevistar a varios cancilleres de la región y a varios presidentes, y francamente creo que todos tienen bastante claro que en la circunstancia económica, no desde ahora, sino desde hace tiempo, es decir, con los recursos de Estados Unidos volcados hacia Medio Oriente, con la política exterior norteamericana volcada hacia Medio Oriente, yo creo que casi todos los, por lo menos los cancilleres con los que yo he hablado y algunos presidentes, reconocen que las posibilidades de cualquiera de los dos candidatos de hacer de América Latina, en definitiva los vecinos de Estados Unidos, de hacer de América Latina una prioridad, son muy escasas. Creo que puntualmente se podrían rescatar algunas iniciativas comerciales. Creo que si gana Obama y el secretario de Estado es Bill Richardson, que es alguien de origen hispano, podría haber una relación más fluida con México, pero de ninguna manera creo que vaya a haber una, salvo en el caso de Cuba, quizá eso está por verse porque hay intereses políticos de muchos sectores, de mucho poder en Estados Unidos de por medio. Creo que es muy difícil que América Latina se convierta en la prioridad que los latinoamericanos quisiéramos que fuera para Estados Unidos. Francamente, la visión que yo tengo sobre ese punto, Emiliano, es pesimista. Yo, francamente, no creo, por lo que he hablado con estas personas que mencionaba, que ninguna de las dos administraciones, ya sea McCain o Obama, que lleguen a la Casa Blanca, vaya a tener en este momento el tiempo o los recursos para que América Latina en el corto plazo se convierta en una prioridad.
Inevitable cerrar este intercambio con el pedido de pronóstico. Roberto Porcekansky, ¿ya ganó Barack Obama?
Yo me voy a animar a decir que, salvo que pasen dos cosas, ya ganó. Y esas dos cosas son, número uno, un atentado en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de las elecciones en España, de atentados muy cerca de las elecciones. Número dos, un ataque sorpresivo de Estados Unidos y o Israel a las digamos, a las instalaciones nucleares en Irán, que volverían a poner el tema de seguridad nacional en el tapete y pueden cambiar un poco la pisada. Si eso no pasa, creo que el tema está definido.
Fernando, para ti, ¿el resultado ya está en Estados Unidos?
Para mí, bueno, tengo que decir nuevamente que comparto con Roberto que salvo que ocurran cuestiones de que vuelvan a poner sobre el tapete el tema de seguridad nacional, creo que la elección está definida por Obama.
Mauricio.
Yo creo que en política todo es posible, pero francamente no me parece que salvo que ocurra alguna cosa demasiado grande. Yo creo que la diferencia, tanto en las encuestas como a nivel de entusiasmo y sobre todo la diferencia en la calle, ¿no? Porque también hay que decir que, bueno, en el caso de Roberto, en el caso mío, que de repente tenemos chance de hablar todos los días con gente de a pie, francamente creo que el entusiasmo por Obama es tal que salvo que ocurra algo totalmente imprevisto, Obama va a ser el próximo presidente.
Pero yo dije que Argentina ganaba 6-0, así que no me tomen en cuenta.
A 20 días de las elecciones presidenciales más influyentes del mundo, ese ha sido el tema de esta tertulia especial, hoy centrada en Estados Unidos, con la participación de Roberto Porcekansky, a quien habitualmente escuchamos desde Boston, Massachusetts, pero por estos días está en Montevideo. Gracias, Roberto.
Con mucho gusto.
Fernando Rosenblatt, desde Santiago de Chile. Chao, Fernando. Volvemos a hablar en cualquier momento.
Bien, hasta luego.
Y Mauricio Rabuffetti, desde Washington. A todos, gracias y hasta la próxima. Adiós.